¿Por qué People Have the Power? ¿Por qué esta canción?
Porque me gustó mucho. La puso U2 antes de comenzar los conciertos de la última gira y me moló mucho el rollo que se generó en el Palau Sant Jordi justo antes de que salieran a dar el último concierto que dieron en Barcelona. Con esta canción salieron caminando y el público, me di cuenta que ya estaba teniendo el poder y salieron con esa canción, y porque es un homenaje también a lo que pasó en París y todo eso. Sí, me gusta mucho.
¿Tú sabes que fue una de las canciones que en su momento yo barajé también?
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Me flipa esta canción. Me vuelve loco. Lo que pasa es que luego yo necesitaba un tono, ya sabes, un poco más sentimental, un poco más sensible, y apareció ahí Back for Good y le ganó la partida, pero esta fue finalista.
Pues no lo sabía. Yo no conozco mucho más de Patti Smith. O sea, no soy un gran fan de Patti Smith. Y este año, por ejemplo, cuando fue a la ceremonia de los Nobel, que le pasó eso que se olvidó de la letra, ¿no? O
sí,
algo así,
sí,
en
sí.
Una
tú, bueno,
canción.
Tiene su edad ya, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Una señora mayor. Me sentí un poco como al lado de ella por el hecho de poner cada noche en el programa una canción de Patti Smith, como es esta.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy comienza esta parte final del partidazo que llamamos en verano la contraportada. Es un nombre, bueno, pues un invento de Swankar y de Avilés y de Carlos Ganga.
Es original, ¿eh?
Sí, es muy original. Y después de oír Reto Dos Años, pues me apetecía que Juanma fuera esta noche el primer invitado y, en lugar de hacerle las preguntas, pues que fuera él quien dé las respuestas. Hoy empieza vacaciones. Y empieza otro turno y otra forma de hacer la radio aquí en el partidazo. ¿Cómo es Juanma Castaño en vacaciones?
Pues hoy muy convencional. Yo creo que soy demasiado convencional, o sea, hasta el extremo. Ahora está muy de moda eso de llamar cuñado en Twitter a cualquier persona que hace comportamientos demasiado tradicionales.
Tú eres un cuñado, ¿no?
Yo creo que en vacaciones soy un poco cuñado, fíjate. Sí. Soy demasiado típico. Me gusta la playa, me gusta comer bien, me gusta rodearme de amigos y no soy muy de viajes arriesgados, ni de aventuras, ni de largos trayectos, ni de conocer mundo, ni de nada de eso.
O sea, en España.
Prefiero.
No te da el punto de,
no,
como a mí, Hollywood.
No. Soy más eso durante el año. Cuando tengo una semana durante el año, soy más de cruzar el charco. Pero ahora en verano aprovecho. Es que yo creo que en verano España es tan alucinante, tiene tantas cosas, que me parece que es el mejor destino de vacaciones del
Gijón.
Mundo.
¿Vas a Gijón y no te mueves?
Cádiz, Gijón, ¿Cádiz? Formentera. Uh-huh. Este año quiero hacer Francia también. Quiero hacer la costa atlántica de Francia, pero en coche. O sea, no me quiero ir a un aeropuerto. Quiero coger el coche desde Gijón, ir por el Cantábrico, País Vasco francés, subir hacia Burdeos, de Burdeos a La Rochelle y, si tengo ganas, llegar a Normandía.
Eso está bien.
Que es una zona que tú conoces perfectamente.
¿Y tú?
Sí.
Del Tour de Francia.
Eso
muy
es.
Bonita.
Sí, sí.
No te hará muy buen tiempo, pero muy bonita.
Pero da igual, pero se come muy bien y están unos vinos increíbles.
¿Oyes la radio?
Sí.
¿Lees
sí.
la prensa? O sea,
sí, sí. Yo, de hecho, le
¿haces
tengo
esto que dicen los cursis de no, desconectar?
No, no, no. De hecho, no. Le tengo cierta manía a la gente que está todo el rato diciendo: me voy de vacaciones, voy a desconectar. Yo no lo puedo entender. O sea, para mí la vida va ligada a la actualidad que me rodea. Con lo cual yo por la mañana leo los periódicos, si estoy en casa me pongo un informativo y si por la noche cuadra me pongo un programa de radio. No soy un loco que esté pendiente o que organice su día en función de la radio o de los periódicos, pero desde luego lo que no hago es decir: no me he enterado de lo que ha pasado. No, me parece hasta cursi ya.
No, pero hay mucha gente que lo dice, es una pose, a mí me parece, ¿no? Pero bueno.
No, yo es que tengo la suerte de que mi trabajo me gusta. Entonces, no, para mí no es un castigo escuchar la radio ni leer un periódico.
Estoy de acuerdo. Bueno, tú sabes que las vacaciones no existen en realidad, que lo que existe es septiembre. Así que aprovecha porque cuando te quieras dar cuenta es 1 de septiembre otra vez. De 0 a 10, ¿qué nota le pones a esta temporada del partidazo?
Pues creo que no debería ponérsela yo. Eso se la deben poner los oyentes y a lo mejor incluso la gente que trabaja aquí en la radio y que tiene que valorar cómo ha ido el programa. Yo, de 0 a 10, estoy francamente contento. Estoy contento porque ha sido un año difícil para mí, muy cansado. Combinar tele y radio es muy, muy agotador, de verdad. Y más en programas tan arrolladores como...
¿Es un rodillo?
Sí, sí.
¿Tele y radio es un rodillo?
Totalmente. Sí, no, son dos rodillos.
Dos.
Uno por la mañana y otro por la noche. O sea, tú tenías uno y yo tengo dos. Un rodillo que acaba a las 4:30 de la tarde y luego como veo a los niños y a las 6 de la tarde empieza otro rodillo, que es el rodillo de la radio. Pero el rodillo de la radio ha empezado ya por la mañana vía WhatsApp, como bien sabes. Y ya se van cerrando cosas y descartando y ya te van diciendo quién no habla. Porque ahora, para hacer un programa, simplemente te dicen quién no habla. Que es todo el mundo, no habla casi nadie. Entonces llegas a la radio y hay que encontrar quién habla en la radio por la noche. Entonces la nota creo que no debo ponerla yo, pero estoy moderadamente contento y moderadamente feliz con lo que hemos hecho.
Tú sabes, y los oyentes seguramente también, yo vengo de 6 años en la radio matinal, que es otra historia. Y a propósito de lo que tú decías ahora, yo he notado un cambio enorme, pero enorme, Juanma. O sea, enorme respecto a la época en la que hacíamos este programa de deportes, ¿no? Hace 5, 6, 7 años. Enorme. No habla nadie. Es dificilísimo conseguir una entrevista, una declaración. ¿Te gusta el cambio? ¿Echas de menos lo anterior? ¿Esto es lo que se lleva ahora? ¿Esto es lo que hay?
Es que no le doy muchas vueltas porque si se las diera, a lo mejor viviría amargado. O sea, tengo que adaptarme a la situación. Y lo que está provocando esto es que explotemos otros talentos de los compañeros, que generemos tertulias más interesantes porque sabemos que es el género que tiene que imperar, porque no hay otro camino, y que tratemos de buscar otros temas porque es que no hay entrevistas. O sea, hay veces, por ejemplo, ahora mira, venimos de hacer un mundial y con la selección española sí hemos tenido entrevistas. Entonces, yo había momentos en los que decía, tampoco quiero basar el programa cada día en una entrevista al jugador de la selección española. Porque al final más o menos dicen todos lo mismo, salvo contadas excepciones, sí. Más o menos dicen todos lo mismo. Con lo cual, ni tanto ni tampoco. O sea, lo justo sería un término medio, pero yo creo que no hay que comerse la cabeza y yo creo que también que no va a empeorar mucho más la situación, ¿eh? O sea, a peor no creo que vayamos.
Tú conoces en el mundo de la televisión el tema de las audiencias, es un poco, yo viéndolo desde fuera me parece un poco una locura, ¿no? Esto que mide el minuto a minuto, si mete un vídeo del Madrid arriba, si mete un vídeo de no sé qué abajo, si, un poco una cosa esquizofrénica. En la radio es un poquitín diferente, pero ¿te obsesiona el tema de las audiencias, de las notas cada 3 meses o lo ves con cierta distancia?
A ver, es cierto que es una cosa de locos lo de la tele, pero tiene un punto de verdad que es importante. Hay una serie de aparatos colocados en televisiones de España que te dan una medición exacta, minuto a minuto, de lo que eligen esos, creo que son 8.000 aparatos. 8.000 aparatos te dan la medición exacta de lo que elige cada gente, cada persona, minuto a minuto. A mí me gustaría que la radio tuviera ese sistema de medición. Y no que fuera una encuesta de una llamada telefónica o un puerta a puerta y que le dicen, ¿se acuerda usted si escuchó ayer la radio? ¿Y de qué hora a qué hora? Es que, o sea, con la cantidad de cosas que tiene la gente en la cabeza,
sí,
es un sistema de medición que me parece extraño. Y lo que me sorprende es que el sector lo acepte y lo considere y lo tenga perfectamente asumido, cuando estoy convencido que hay otros métodos de medición más precisos y que serían mejores para el sector y para todo el mundo. Cuando no lo hacen es por algo. O sea, de eso sabrán ellos más que yo, pero me sorprende trabajar por la mañana en la tele, saber exactamente los miles de personas que han visto el minuto a minuto de mi programa y en la radio tener que esperar 3 meses para saber qué dicen unas encuestas de unos señores, si recuerdan o no recuerdan mi nombre o el nombre del programa que han escuchado o la radio que han escuchado. Es todo un poco extraño.
Encuestas que en todo caso dan un dato y que sitúan a este programa en la menor diferencia histórica con su principal competidor, 800.000 el Larguero, 610.000 el Partidazo. ¿El objetivo cuál es?
El objetivo es ser líderes,
sí.
Sin duda. Lo que pasa que va a ser muy difícil. Yo muchas veces pienso, o sea, quiero ser líder, pero si Paco y Pepe están dejándose la vida para serlo y les cuesta lo que les cuesta, ellos que son un millón de veces mejor que yo y que yo lo único que tengo que hacer es tratar de no estropear la radio que hacen ellos, a veces me digo, es imposible. O sea, es que si no lo consiguen Paco y Pepe con regularidad, que es un EGM sí, otro bueno, otro sí, otro el sábado sí, pero el domingo no. Bueno, sí, eres líder, pero hasta ahora no, pero hasta ahora sí. Si no lo consiguen Paco y Pepe, que son los que nos han marcado el camino a todos, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros por la noche? Pues hay que intentarlo.
Bueno, dale tiempo, ¿eh? Yo no lo veo tan
lejano. Sí, no, todo el mundo dice dale tiempo, pero el problema es cuánto tiempo.
¿Qué te gustaría añadir al, no sé, dices, me gustaría más que, más información, mejor opinión, más reporterismo, más calle, más que seguro que en vacaciones le das un poco vueltas de cara a la temporada que viene, ¿no?
Yo más directo.
Más directo.
Bueno, el programa siempre que puede ser directo, pero es lo que tú dices. Yo, tenemos una suerte que es que ahora podemos hacer la radio con un sonido espectacular desde cualquier sitio del mundo. Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar. O sea, hemos perdido, a mí el sonido telefónico ya es algo que me molesta en la radio. Sé que tiene su magia, su encanto y todo lo que tú quieras. Vale, a mí dame buen sonido. O sea, yo quiero que el oyente no tenga ningún problema en entender lo que está diciendo el que está hablando por la radio. Y ahora tenemos un sistema que podemos entrar en directo desde cualquier punto del mundo con cobertura 4G o con red wifi. Vamos a aprovecharlo. Vamos a intentar sacar la radio un poco más fuera. Si hay un protagonista, vamos con ese protagonista. No llamarle a su casa. Intentemos quedar con él en su casa. Ir y hablar con él en su casa. Es lo que quiero.
Esta mola también, ¿eh?
Sí, 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 Coldplay.
Eso es muy, muy, muy de Chris Martin. ¿Vienes del Mundial de Rusia?
Te pega todo.
Me pega Chris Martin,
sí,
¿verdad?
Te pega Coldplay y Chris Martin a tope.
Sí, sí, sí. A ti también, ¿eh? ¿Vienes del Mundial de Rusia? ¿Ha sido un fracaso sin paliativos?
Sí, 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 sí. Yo creo que sí. En todos los sentidos, ¿eh? O sea, de imagen al exterior, con lo que pasó con Lopetegui, de juego, de una indecisión que tenemos. Ahora no sabemos si queremos tiki-taka, contraataque, si están, hay que jubilar a unos o no hay que jubilarles, si echamos de menos a Iniesta o no le echamos de menos. Tenemos un cacao mental bastante gordo.
De ese triángulo Florentino-Lopetegui-Rubiales, de la famosa noche del día 13 de junio, o de la mañana del 13 de junio, Florentino-Lopetegui-Rubiales, ¿tu ranking de culpables cuál es?
Para mí hay un empate técnico. Yo sé que puede parecer
empate
que
técnico.
Sí, te lo digo de verdad.
Para ¿de mí los tres?
Sí, es un empate técnico de los tres. Sí. Porque los tres cometen varios errores en ese proceso, bajo mi punto de vista.
A ver, ¿el de Florentino?
El de Florentino es que no me... Yo creo que debió tener cierto cuidado a la hora de elegir al entrenador que iba a empezar un Mundial con la selección española. Sencillamente porque es el entrenador del país del Madrid. O sea, es que cuando discutía con Paco de este asunto, decía, bueno, entonces cuando iba por Lowe, bueno, es que es el entrenador de Alemania, es que nos da igual el entrenador de Alemania. Pero es que es el entrenador del país en el que juega el Real Madrid, de España. Rubiales, pues, porque el gatillo fácil no le salió bien. O sea, fue una decisión muy, muy, muy en caliente. Y el tiempo le ha quitado la razón. Y Lopetegui porque yo creo que debió informar antes a Rubiales. O sea, es cierto que se lo dice, pero se lo dice cuando ya está. Entonces yo creo que Lopetegui, por lealtad, aunque no tuviera mucha, porque no tenía mucha afinidad con Rubiales, desde el momento en el que le renuevan, pues él se ha comprometido a algo. Debe informar. O sea, debe decir, oye, hay esta posibilidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y a lo mejor eso hubiera cambiado las cosas.
Claro, porque si tienes una oferta y no informas a tu jefe directo, ¿no? Es una cosa fea, ¿no?
Es que, no, sé por dónde vas, pero en el caso de una selección es distinto. O sea, al final no pasa nada porque tenga una oferta Lopetegui del Madrid siendo entrenador de la selección española. Es que puede pasar. De hecho, pasó. Lo que creo es que se lo debería haber dicho.
Al final, 2010, Sudáfrica, creo que fue tu primer Mundial.
Sí.
Al final fue un espejismo, ¿no?
Bueno, no, un espejismo no, porque no fue solo un éxito, fueron tres seguidos. 2008, 2010, 2012.
Perfecto. Entonces, el periodo 2008-2012 fue un espejismo, ¿no?
No, fue una realidad. Una realidad de tres títulos. O sea, lo que fue un ciclo brillantísimo de jugadores y de entrenadores. O sea, para mí no lo debemos considerar como un accidente que España ganara tres torneos seguidos.
Un accidente
fue lo de Grecia, cuando ganó la Eurocopa en Portugal. Eso sí fue un espejismo. Pero no podemos considerar que el espejismo es el show de fútbol que dio España en 2008, 2010,
perfecto,
2012.
Que se acabó. 2014.
Sí, claro.
2014.
Todo se acaba, Alcalá, en esta vida.
Todo, absolutamente todo.
Sí, sí.
2014 fue un desastre.
Sí.
2016 también lo fue.
Sí.
Y para mí 2018 peor que los anteriores.
Pues por eso estoy de acuerdo. Pero no podemos calificar como espejismo lo que estuvo bien y lo que fue merecido. Insisto, no me vayas a decir que España en 2008 fue un espejismo, en 2010 fue un espejismo y en 2012 fue un espejismo.
No, digo porque... que con la perspectiva que da el tiempo,
claro,
que
sí,
ya no estamos en el año 2010, no, claro, en la rúa por las calles de Madrid, con la perspectiva que da el tiempo que puedes mirar hacia atrás en el periodo 1994-2018, ese periodo de cuatro años fue hasta irreal.
Sí, no, claro, no es habitual, evidentemente. En España no es habitual. Lo cual debe servirnos para saber que a lo mejor no volvemos a ver algo así.
Sí.
Es que hay muchas posibilidades de que no volvamos a vivir una selección española que levante una Copa del Mundo.
Seguro.
Exactamente igual que hubo generaciones de españoles que se murieron viendo 50 años de selección española y no vieron a la selección levantar un título.
¿No os pasáis a veces de exagerados cuando estáis con la selección?
Sí.
Ha sido, quizá a lo mejor es la televisión, sobre todo la televisión, ¿no? La televisión que vende el producto de selección española y que, bueno, puedo entender que lo tengan que vender, pero eso de que Isco y Coque y Lucas sois los mejores del mundo, ¿de verdad? ¿De verdad?
Yo creo que la información de la selección es distinta a la información de un club. En la selección se rema un poco a favor de obra. O sea, con el tema de que es el equipo de todos, te sientes un poco obligado a remar a favor.
¿Por qué?
En lo poco que te toca. Pues no lo sé, porque...
Pero habrá que decir que el mejor del mundo es, no sé, un tío joven, vertical, con la velocidad en Mbappé. Pero, no sé, es que decir que Isco es uno de los mejores del mundo, yo creo que es engañar a la gente.
Bueno, Isco ha demostrado con el Madrid que es uno de los mejores jugadores del mundo. Las Champions que ha ganado el Madrid, yo creo que también Isco ha tenido bastante influencia. Al final, o sea, estamos hablando de jugadores
No quiero personalizar.
Bueno, cualquiera, sí, sí. O sea, ¿vas a negar que Ramos y Piqué son dos de los mejores centrales del mundo?
Veo una información en torno a la selección española que vende más...
¿Tú cuando hacías la selección? Cuando hacías la selección, tampoco te veía yo que al equipo le... O sea, eras más o menos igual que todos. Si quieres, te recuerdo tu etapa con Luis Aragonés. O sea,
bueno, eso fue una etapa muy especial, de una muy buena relación con un seleccionador, pero sin entrar demasiado, me parece a mí, en un síndrome excesivo de Estocolmo, ¿no?
Bueno, claro, pero, efectivamente. No, tú no eras consciente porque lo tenías, precisamente.
Es posible, claro, es posible.
Claro, pero ahí estabas, con Luis Aragonés se te caía la baba cada vez que hablabas de Luis Aragonés. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Era el mejor entrenador del mundo? Pues no, pero era Luis Aragonés y era el entrenador de España.
El simpatiquísimo Luis Enrique es el nuevo seleccionador. ¿Te gusta?
No.
No.
No, no.
No.
No, lo digo claramente. Me parece un gran entrenador, pero para mí es una persona tan profundamente desagradable con mi sector, con mi gremio. Tendrá sus razones, no las dudo. Pero no tengo nada con ningún tipo de afinidad con una persona de la que con la que sí la tuve y que ahora me parece que es una persona, un profesional profundamente desagradable.
Pues escúchanos, escucha a Luis Munilla, escucha a Corrochano, que son quienes lo van a contar.
Que lo hacen muy bien, lo hacen no es coña, te voy a decir una cosa que me pasa, y no es broma, ¿eh? Cuando escucho el programa y no lo hago yo, veo que lo hacen tan bien, que soy tan inseguro, que digo, pero tío, es que si se dan cuenta, los que mandan, lo normal es que lo haga esta gente y no lo haga yo, porque es que son gente que lo hace ordenado, entran las sintonías en su justo tiempo, las entrevistas son perfectas, yo es que alucino cómo hacen la radio, yo soy un desastre.
No te creas.
Sí, 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 no es falsa modestia.
No te
digo,
creas.
Haciendo el programa, yo soy un desorden absoluto. Y ves a Corrochano, ves a Munilla, ves a Joseba. Tú es otra cosa, es un poco como más íntimo todo, ¿no?
Posiblemente. Aunque en algo hemos cambiado también, pero bueno, lo irás notando. Bueno, yo le vi cuando llegó a Madrid con 18, 19 años, con la maleta en una mano y la boina en la otra. Con cara de... No te molesta lo de la boina, ¿no?
No,
es broma,
nada,
¿eh? Con cara
nada.
De niño.
Sabes que hay gente que me tiene guardado en el móvil como paleto.
Por eso digo que es muy cariñoso. Sí. Le vi crecer en la Gran Vía. Tenía algo, ¿no? Tenía ese magnetismo, esa manera de contar las cosas, ese colmillo, esa ironía aprendida de no sé quién. A mí me gusta. Es un tipo fiable, un tío que va de cara. Y antinada. Créanme, pueden creer a sus compañeros, a quienes trabajamos con él, o pueden creer al primero que pasa por ahí, que le han dicho que va a ser Balón de Oro. Eso ya lo deciden ustedes. Gracias por este ratito, no te rías.
Hasta haciendo un perfil cariñoso, sueltas un palo, ¿eh? Es una cosa que no,
que
lo tienes dentro. Eres incapaz de terminar un párrafo bonito sin soltarle un palo a alguien.
Bueno, van en el ADN. Gracias por este ratito de radio.
Gracias a ti.
Felices vacaciones.
Enhorabuena por el programa.
Y hasta el 1 de septiembre.
Hasta luego.